dos, tres, cuatro.
Existe algo llamado la planificación estratégica, algo que nace o de lo cual se empieza a hablar a mediados del siglo XX y que hoy por hoy utilizan todas las grandes empresas y las no tan grandes para llegar a sus resultados. ¿Cómo podemos agarrar esa cosa que se llama planificación estratégica y aplicarla a nuestra realidad financiera para mejorar? Es lo que vamos a hablar en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Episodio súper, súper, súper especial, donde vamos a estar hablando del concepto de planificación. Yo soy como un fundamentalista de la planificación, en el sentido que tengo la idea, así como Arquímedes dijo, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. A mí dame un plan y te muevo el mundo. Creo firmemente en los planes, un plan bien armado, bien estructurado. De hecho, lo que yo hago se llama el plan financiero personal, que es un plan. A propósito, hoy de noche es la clase abierta donde vamos a estar hablando de cómo hacer una planificación financiera. Si no se anotaron, neuronafinanciera.com/clase abierta. Creo, como les decía, creo en los planes. Esto no siempre fui así. Pero cuando estaba en la facultad, llegó a mí un libro de una materia que se llama Ingeniería de Software. Lo debo tener por ahí atrás mío el libro. En esa materia veíamos cómo construir un proyecto de software haciendo una planificación y dando seguimiento a ese plan. Y hacía una analogía. Y la analogía era con construir una casa. Entonces vos ibas viendo cómo aplicar esa ingeniería de software, ¿no? Esa ingeniería para construir un gran producto, cómo se iba aplicando al mismo tiempo en la analogía en cómo construir una casa. Y yo ahí me di cuenta que la planificación servía para todo. De hecho, después, mucho más adelante, me especialicé en planificación. En particular, me enamoré de las metodologías ágiles de planificación, pero ahora nos metemos un poco en eso. Y hoy lo que quiero contarles es justamente cómo aplicar todas esas herramientas que es la planificación estratégica, esa herramienta que es la planificación estratégica, cómo aplicarlo a nosotros, individuos, personas, gente de a pie, que lo que quiere es mejorar y tener una vida financiera sana, ¿sí? Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es la planificación estratégica? Bueno, básicamente es cómo orientar recursos que por su naturaleza son limitados a obtener un objetivo. ¿Qué quiero decir? Una organización, una persona, tiene recursos limitados. Esos recursos pueden ser tiempo, pueden ser dinero, puede ser capacidad de producción. ¿Cómo yo puedo abocar esos recursos para conseguir el objetivo que yo quiero? Si ustedes ven, es lo mismo que hacemos nosotros con el dinero, ¿no? Nosotros, individuos, personas, ¿qué tenemos? Tenemos tiempo, tenemos recursos, que son nuestro dinero, nuestras capacidades. ¿Y qué es lo que buscamos? Bueno, no ganar más dinero, al menos eso creo yo. Lo que deberíamos buscar es vivir la mejor vida posible. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo abocamos esos recursos? ¿Cómo los abocamos para vivir de la mejor manera? Claro, es antinatural, ¿no? Esto de cierta forma. No sé si está bien visto por la sociedad los planificadores compulsivos, ¿no? Yo que planifico, no sé si estoy bien visto por la sociedad. Porque en una era donde se promueve la libertad y el que todo viva la pepa y el gastar tiempo en cosas que no tienen objetivos, capaz que el planificar no está tan bien visto, pero mi objetivo es mostrarles que esto los puede llevar a conseguir los resultados que ustedes están buscando sin esfuerzo y justamente sin perder libertad. Pero me estoy adelantando un poquito. Si tenemos que dividir en áreas, esto de la planificación estratégica, ¿sí? A modo de bullet point y de lista de cosas, el punto número uno de la planificación estratégica es entender hacia dónde vamos, ¿no? Aquella vieja frase de Séneca que decía, para un barco que no sabe a qué puerto se dirige no hay vientos favorables. Y eso es la definición de objetivos. Una empresa tiene que definir cuáles son sus objetivos, un individuo, una familia, también tiene que definir cuáles son sus objetivos. Objetivos financieros y de los otros, vamos a centrarnos en los financieros. Quiero tener una casa, quiero cambiar el auto, quiero irme de viaje, quiero asegurar mi jubilación, quiero tener un retiro digno, quiero trabajar menos horas, quiero dejar ese trabajo y cambiarlo por otro. Esos son objetivos financieros. Objetivos que tienen una visión financiera de dinero monetaria, pero que también tienen otra, que es práctica, ¿sí? Pero esos son objetivos. Creo, después de hablar con cientos de personas, que no somos buenos definiendo objetivos como individuos. La mayoría de las personas, me animo a decir, no tienen objetivos. Quizás tengan deseos, intenciones, direcciones, pero objetivos en sí mismo no tienen. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, el problema es que cuando no tenemos objetivos, vivimos de una forma 100% reactiva. Tomamos microdecisiones pensando que somos dueños de nuestro destino, y en realidad esas microdecisiones no hacen la diferencia, sino que son las macrodecisiones, digamos, las que no estamos tomando porque somos víctimas de las circunstancias. Por eso es tan importante definir objetivos. El objetivo tiene que ser, por un lado, concreto. No creo en los objetivos que están mal expresados. Ahí hay reglas sintácticas de cómo expresarlo. Es como, no sé, este es un típico ejemplo cuando laburo con alguien que dice: ah, mi objetivo es, este año tengo que ganar más. Si ganar más, gana un peso más, ya está, cumpliste tu objetivo. Por eso digo que tenemos que, de alguna manera, definirlo de una manera muy concreta cuáles son los objetivos. Y lo otro, hay que darle un contexto, hay que darle un marco, hay que decir cuándo, ¿no? Hay todo un contexto que tenemos que darle. Bueno, hay como las reglas. En términos generales, somos bastante malos para definir objetivos. En principio, también una de las cosas que nos inhabilita a definir objetivos es que no estamos bien hechos para pensar en largo plazo. Entonces, cuando pensamos un objetivo, lo que hacemos es coartarnos porque tenemos miedo que ese objetivo deje de ser válido. Y es probable que deje de ser válido, pero eso no debería coartarnos el tener que decidir cuál es el objetivo que nosotros queremos. Otro de los grandes problemas con la definición de objetivos es que, como individuos, muchos de los objetivos que nosotros tenemos son intangibles. Mi objetivo es ser feliz, mi objetivo es cuidar a mi familia, mi objetivo es sentirme seguro, ¿no? Y eso está muy relacionado con cuáles son los pilares fundamentales de nuestra personalidad. En ese sentido, se hace re difícil cuantificarlo y tenemos que hacer ese ejercicio de llevar lo subjetivo a lo objetivo. Y recién teniendo claro cuáles son los objetivos, tenemos que ver cómo comenzamos a construir nuestro plan para llegar hasta ahí. La segunda etapa, después de tener definidos los objetivos, es saber dónde estamos parados, hacer un análisis de situación. Un análisis de situación implica, en lo financiero en particular, saber cómo estamos hoy. Saber cómo estamos hoy implica entender cuáles son nuestros hábitos de consumo, cuál es el nivel de vida que nosotros tenemos, entender cuál es nuestro gasto estimado, entender cuál es nuestro patrimonio, qué tenemos, entender qué debemos. Eso es pararnos de alguna forma y mirarnos desde una visión objetiva para ver qué tan bien estamos. Una de las cosas que hay que hacer acá también en nuestro estado de situación es, como estamos proyectando a futuro, una de las cosas que no solemos tener en cuenta, porque no nos gusta, porque es feo, porque nos suena mal, es ingresos futuros que podemos llegar a tener producto de herencias. ¿Qué quiero decir? Cuando yo hago un plan estratégico, que es lo que estamos haciendo, que es un plan a largo plazo, de acá a 10 años, a 15 años, quizás en ese periodo, tristemente, por la regla de la vida, dependiendo de la edad que nosotros tengamos, recibamos alguna herencia o fallezcan nuestros padres, y eso implique que nosotros vamos a aumentar nuestro patrimonio porque vamos a heredar algo. Bueno, eso es parte de la vida. Y nos duele, preferimos no pensar en eso. Recuerdo una vez, estaba trabajando con alguien que estaba re estresado porque no había forma de que le diera su plan de retiro. O sea, tenía que capitalizar con mucho dinero porque ya estaba relativamente cerca del retiro y no le daban. Y cuando nos ponemos a charlar, la realidad es que en los próximos 10 años iba a heredar un patrimonio enorme. Entonces estaba estresando al pedo porque iba a recibir un patrimonio producto de herencia. Pero pasa que es feo pensar en eso. Porque yo iba, no, estoy matando a mis viejos, no, esto es terrible. No, bueno, son cosas que van a pasar. Y si las tenés en cuenta, que nadie lo quiere, ¿no? Bueno, quizás alguien sí, pero está. Nadie quiere que fallezcan nuestros padres para heredar algo. Entonces, como nadie lo quiere, prefiero no pensar en eso. Porque no está bueno. Pero la realidad es que va a llegar. O, dependiendo del caso, ¿no? De nuevo. Entonces, es algo que tiene que ser parte de nuestra planificación estratégica porque será algo en largo plazo. Con todo eso, con este segundo punto, ¿no? El primer punto dijimos es definir los objetivos, entender cuál es nuestro punto de partida, dónde estamos parados. Y después tenemos que aprender cosas. ¿Qué quiero decir? Si estoy recorriendo este camino, yo hay ciertas habilidades que voy a necesitar. Habilidades que voy a utilizar todo el tiempo para recorrer el camino. Cuando yo construía software era programar. Acá tengo que tener algunas habilidades. Yo le llamo a esas habilidades la mecánica del dinero. Yo tengo que aprender la mecánica del dinero. Y eso es entender cómo funciona el endeudamiento, cuándo el endeudamiento es bueno, cuándo el endeudamiento es malo, entender cómo tener clara mi situación por medio de hacer un registro de gastos, cómo desarrollar ese hábito, entender cómo hacer un presupuesto, que es algo que no mucha gente hace y es una gran herramienta, entender, sin ser experto, tener nociones de economía, entender qué es la inflación, entender el tipo de cambio, cuáles son las perspectivas, pero entenderlo por nosotros mismos, no entenderlo porque lo leemos de cierta forma, ¿no? Aprender a entender, podríamos decir. Y otra de las cosas que necesitamos entender dentro de la mecánica del dinero y que va a ser parte de nuestro plan, en particular en largo plazo, es invertir. Tenemos como esa idea de que invertir es sumamente difícil y en realidad no lo es. Lo podemos hacer tan difícil como nosotros queramos, pero siempre digo lo mismo, sea una relación de Pareto. Con el 20% del conocimiento sobre inversiones yo puedo obtener el 80% del resultado. ¿Quiero hilar súper fino? Voy a mejorar un poquito, capaz. Voy a aumentar el riesgo que puedo correr, pero la realidad es que con eso no se alcanza. Invertir no es difícil, simplemente hay que saber ciertas cositas y es mucho más fácil de lo que nosotros pensamos. Teniendo todo esto, ¿no? Teniendo estas herramientas, y estoy pasando medio rápido por las herramientas, viene la siguiente etapa que es, vamos a implementar el plan. Y acá está mi momento eureka, que es utilizar todas esas herramientas financieras que aprendí, ponerlas en una bolsa y usar metodologías de gestión de proyectos que están súper probadas. Hay dos clases, podríamos decir, de metodologías. Tenemos lo que son las tradicionales, usualmente lo que se llama metodología en cascada, waterfall, que creo que es cuando vos decís, yo quiero ir para allá. Y voy a ir para allá y los pasos son este, este, este y este. Y es como muy estricto y muy cuadradito. En la vida financiera no pasan esas cosas, porque en el medio pasan cosas. Y a veces inclusive los objetivos cambian. Hay otra clase de metodologías, menos estructuradas si se quiere, que son lo que se llaman metodologías ágiles. Estamos hablando de Scrum, estamos hablando de Kanban, estamos hablando de OKR, estamos hablando de un montón de metodologías que tienen la particularidad de que se enfocan en ventanas de tiempo mucho más chicas sin dejar de ver el objetivo en el largo plazo. Cuando aplicamos esas metodologías que no están pensadas para finanzas, están pensadas para, se inventaron para proyectos de software, pero sirven para todo, ahí lo que logramos es metodologías que están probadas, que nos permiten caminar hacia nuestro objetivo sin que perdamos el foco. Y es importante eso, porque en el día a día la tendencia va a ser que perdamos el foco. Les decía, sigo con mis libros de gestión de proyectos. En el primer libro que leí sobre este tema hablaban de cómo hacer una casa y usaban la metodología waterfall, esta cascada que yo les decía. Más adelante leí otro libro que se llama, ¿cómo se llamaba? Era cómo gerenciar equipos ágiles, si no me equivoco. Y una de las cosas que decía era, imagínense, ponía el ejemplo de una persona que le escribía el libro que estaba construyendo su casa. Entonces, todos los días era Scrum, todos los días tenía una reunión con los albañiles al empezar el día y con los constructores y planificaban el día. y lograron hacer la casa en mucho menos tiempo de lo que tenían planificado gracias a eso, ¿no? Porque justamente a veces hay proyectos que son tan dinámicos que tenemos que tomar microdecisiones que son los que nos acercan al objetivo. Entonces, cuando tomamos una de estas metodologías recontra mega probadas y utilizadas en el mundo hoy por hoy, que son sencillas, es parten del sentido común, y las aplicamos a nuestra vida, ahí es donde vienen los resultados mágicos. Pero para esto necesitamos otra etapa que viene después, que es la etapa de monitoreo y revisión. Muchas veces, yo por ejemplo tengo ese perfil y me ha costado mucho cambiarlo, cuando nosotros definimos un plan en largo plazo es como el caballo que se pone las cositas estas que van al lado de los ojos, que solo mira para adelante, no sé cómo se llaman, y vamos para adelante, ¿no? Y muchas veces el objetivo deja de tener sentido, porque la vida es dinámica. Cuando el objetivo deja de tener sentido porque la vida es dinámica, tenemos que cambiar el plan o tenemos que cambiar el objetivo. Y está bien eso. O tenemos que estar monitoreando qué tan rápido nos movemos. En un método de revisión agile, digamos, o en un método como el que hago yo, el plan financiero personal, eso se define con lo que yo llamo rituales periódicos. Cuando digo ritual no tiene nada religioso, sino cosas que tengo que hacer de forma periódica. Por ejemplo, el registro de gastos. Por ejemplo, revisar el presupuesto. Por ejemplo, revisar el portafolio de inversiones. Son cosas que tenemos que hacer de forma periódica y sobre todo revisar si los objetivos siguen siendo válidos, que eso es sumamente importante. A veces cambian los objetivos y ahí tenemos que cambiar el plan y es parte de la vida. Ahora, todo lo que hicimos hasta ahora sigue siendo válido. La siguiente etapa que tenemos que tener presente es el manejo de imprevistos, ¿no? La vida es dinámica y pasan cosas. Entonces, para eso tenemos que tener un plan de contingencia. En lo financiero, usualmente eso se resuelve con lo que es un fondo de reserva. Y tenemos que adaptar el plan a la nueva realidad. Te cambia el presidente, te cambia las reglas de juego, aumenta la inflación, baja la inflación, la Fed sube las tasas, el dólar se dispara, el dólar baja. Bueno, todas estas cosas que cuando planificamos en el largo plazo no tenemos ni la más pálida idea, tenemos que estar viéndolas y modificando el plan, ¿no? Por ejemplo, yo hoy tengo armado un plan de retiro con un componente fuertemente en unidades indexadas porque existen ciertos instrumentos que generan cierta renta en unidades indexadas, ¿no? Suena complicado, pero fácil, son cosas fáciles de entender dentro de la mecánica del dinero. ¿Qué pasa si mañana viene el Instituto Nacional de Estadística, cambia el gobierno, lo que sea, y empieza a maquillar los números? Bueno, yo tengo que cambiar mi plan. Pero era mi plan, era el corazón de mi plan. Sí, bueno, lo tengo que cambiar. Y eso es lo importante de tener monitoreo y revisión constante sobre el plan, que también es parte de los rituales que nosotros tenemos, ¿sí? Y con eso que son los lineamientos generales de la planificación estratégica, cuando nosotros lo abocamos a nuestra vida financiera, pasa la magia. Y pasamos a tener una vida financiera sana, basada en objetivos, y vemos cómo caminamos hacia esos objetivos. En el medio va a haber tormentas, en el medio vamos a tener dudas. En el medio vamos a pensar, che, capaz que le estoy errando. Y es parte de todo esto y eso es parte de lo que tenemos que trabajar al hacer nuestra planificación estratégica. Cuando yo cuento esto, usualmente la primera objeción que recibo, en particular de personas que no se preocupan tanto por sus finanzas, es, vos, pero esto es súper rígido, sos re cuadrado, sos re armadito y la vida no es así, te está quitando libertad. Es una interesante objeción porque creo que es la primera impresión cuando pensamos en alguien que tiene un plan de vida, alguien que diseñó una vida, lo primero que pensamos es en eso, ¿no? En rigidez, esto me quita libertad, esto no es lo que yo quiero. Y lo interesante es que hay muchos estudios y libros al respecto sobre ese tema, ¿no? Sobre cómo la estructura, en realidad, pasa todo lo contrario, ¿no? Cuando yo tengo una estructura, lo que termino haciendo es generando hábitos para cumplir esa estructura. Entonces, eso me deja mucho más tiempo libre para hacer otras cosas en lo financiero asociado con disfrutar la vida. Y por otro lado, te permite ser mucho más creativo para generar cosas nuevas. Se los pongo con un ejemplo para que se entienda clarísimo. Imagínense que yo todos los domingos me siento un rato y hago una planificación de cuáles van a ser las comidas que voy a hacer en la semana. Eso tiene un montón de beneficios desde los racionales, ¿no? Por un lado ahorro dinero porque voy a hacer las compras una vez sola, planifico mejor las comidas, entonces puedo equilibrar más los macronutrientes o comer más variado. Por otro lado, no tengo que estar pensando a las 8 de la noche del miércoles qué es lo que voy a comer, porque ya lo tengo planificado, y eso evita también que llame a delivery, lo que me hace ahorrar más dinero todavía, ¿no? Ganás por todos lados. Planificar las comidas no tiene contra. Sin embargo, cuando yo le cuento algo, me dice, vos, qué estructurado que sos, no sé qué, no sé cuánto. Lo que me da eso a mí es calma mental, me da tiempo, tiempo en el cual puedo hacer un montón de cosas, como es jugar con mis hijos, llevar a mi hijo inglés, esperarlo, venir a buscarlo, tomarme un café mientras lo espero. Ganás por todos lados. Sin embargo, la visión que hay es, uy, qué rígido que sos. Y en realidad no es rigidez, ¿no? En realidad eso te da libertad. De hecho, todo el mundo habla de James Clear por su libro el Hábitos Atómicos. Antes de ese libro había otro libro sobre hábitos que era de Charles Duhigg. ¿Duhigg? No sé cómo se pronuncia. Que se llamaba El Poder de los Hábitos, donde explica cómo generar un hábito. Y él lo que dice es, cuando vos generas un hábito con respecto a algo, lo que haces es liberar tiempo mental. Y ese tiempo mental que vos liberás te permite hacer más y mejores cosas, ser más creativo y disfrutar más de la vida. Cuando uno hace una planificación estratégica con respecto a sus finanzas, no es que vas a estar todo el día pensando en las finanzas, sino que es todo lo contrario. Le dedicas un poquito de tiempo a planificación. Poquito, y cuando digo poquito, es poquito, realmente. Y después, eso te da el tiempo para hacer un montón de cosas. A mí me pasa que muchas veces hay gente que me dice, ¿Vos cómo haces para hacer tantas cosas? ¿Construiste parte de tu casa? ¿Ahora estoy haciendo esto? ¿Estoy haciendo esto otro? ¿De dónde sacas tiempo? ¿Vos dormís 3 horas por día? No, la realidad es que duermo como 8 horas por día, duermo como un bebé. Me acuesto a las 10, me despierto a las 6. Y a diferencia de lo que cualquiera podría pensar, no estoy pensando en plata todo el día. Todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Le dedico muy poco tiempo al tema. ¿Por qué? Porque tengo un plan, porque lo tengo sistematizado y ahí es donde nace la planificación estratégica. Creo que me fui de mambo. ¿A qué voy con todo esto? Cuando nosotros hacemos una planificación estratégica de nuestras finanzas, que por definición es pensada en el largo plazo, eso nos da paz mental. Y esa paz mental nos permite hacer más y mejores cosas y disfrutar más de la vida. Por eso digo que para mí las finanzas personales tienen como objetivo vivir una buena vida. Así que los invito a que siguiendo estos lineamientos, definan un plan estratégico para su vida. Estratégico, ya van 3 veces que digo estratégico en vez de estratégico. Definan un plan estratégico para su vida. Cuando lo hacen, van a poder diseñar la vida como ustedes quieren. Sí, en particular a la hora de sentarse y definir los objetivos, van a poder diseñar la vida y a la larga lo que va a repercutir es en que vivan mejor y ustedes al mismo tiempo le enseñen a su entorno, a sus hijos si lo tienen, cómo vivir una buena vida y cómo no estar corriendo atrás de la plata todo el tiempo. ¿Sí? Espero que esto les haya sumado. Si quieren ahondar un poco más, hoy de noche, miércoles 13, ¿sí? Es la clase abierta. Así que dejo el link por ahí abajo en las notas del programa si quieren participar. Vamos a estar ahondando esto un bastante más, digamos, ¿no? Vamos a ver cómo llevarlo bien a la práctica. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de esto que se llama el podcast de Neurona Financiera. Les mando un abrazo y que tengan una gran semana. Chau, chau.